Hermanos, buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestras meditaciones y nuestra serie sobre el libro de Habacuc. Así que les pido que inclinen su rostro y vamos a orar para que el Señor nos guíe. Padre Celestial, necesitamos que tu Espíritu esté sobre nosotros. No solo para escuchar este mensaje y ser transformados por él, por tu palabra, sino también porque vivimos en un mundo caído, lleno de injusticias a nuestro alrededor, y necesitamos aprender a lidiar con esa realidad. Te ruego que hoy tu palabra nos capacite, nos renueve nuestra mente, de tal manera que podamos comprender tu voluntad y podamos vivir para tu gloria aún en medio de la indignación por la injusticia. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nadam Sadeki, no sé si ese nombre les suena de esta semana, era una joven youtuber afgana. El 26 de agosto grabó su último video en YouTube, en el que terminó diciendo: ojalá esto sea un mal sueño, ojalá podamos despertar un día. Terminó de grabar el video y se fue para el aeropuerto de Kabul. Y ese día, el Estado Islámico detonó una bomba en el aeropuerto y ella murió. Al leer esa noticia, solo podía pensar en Habacuc. Y espero que... no, seguramente no todos, pero la mayoría recuerden lo que vimos hace 8 días y cómo meditábamos en la queja y el reproche de Habacuc ante injusticias como esa, ante injusticias como la de Nadam Sadeki, injusticias en este mundo en donde parece que Dios no actúa, donde parece que Dios permite las cosas y uno se pregunta dónde está la justicia. Esas son las preguntas de Habacuc en el capítulo 1, pero hoy vamos a ver la respuesta de Dios a esas preguntas. Hoy vamos a ver qué le dice Dios a Habacuc ante esa queja, ante ese reproche y ante esa carga por la injusticia. ¿Cómo vivir en medio de la injusticia? Vamos a Habacuc, capítulo 2, versículos 2 hasta el 20. Habacuc 2, versículo 2. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará, aunque tarde espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Además el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte, que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. ¿No pronunciarán todos estos contra él una sátira y burlas e intrigas contra él? Y dirán: ay del que aumenta lo que no es suyo, ¿hasta cuándo? Y se hace rico con préstamos. ¿No se levantará de repente tus acreedores y se despertarán tus cobradores? Ciertamente serás despojo para ellos. Porque tú has despojado a muchas naciones, todos los demás pueblos te despojarán a ti por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a todos sus habitantes. Ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Has maquinado cosa vergonzosa para tu casa, destruyendo a muchos pueblos, pecando contra ti mismo. Ciertamente la piedra clamará desde el muro y la viga le contestará desde el armazón. ¡Ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia! ¿No viene del Señor de los ejércitos que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano? Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. ¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti, que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez! Serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti el cáliz de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. Porque la violencia contra el Líbano te cubrirá y el exterminio de las fieras te aterrará a causa del derramamiento de sangre humana y la violencia hecha a la tierra, a la ciudad y a todos los que habitan en ella. ¿De qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido o la imagen fundida maestra de mentiras para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos mudos? ¡Ay del que dice al madero despierta! O a la piedra muda, levántate. ¿Será esto tu maestro? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay aliento alguno en su interior, pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. El título de este sermón es El justo y las injusticias. El justo y las injusticias. Esta es la esperada respuesta de Dios para Habacuc. Si pueden recordar, el sermón pasado, capítulo 2, versículo 1, terminó con Habacuc esperando que Dios va a responder. Y aquí vemos su respuesta. Y voy a expresar la respuesta de Dios en un mensaje. Y ese mensaje es el siguiente: afrontamos la injusticia esperando fielmente en la justicia de Dios. La forma en la que afrontamos la injusticia es esperando fielmente en la justicia de Dios. Voy a argumentar ese mensaje en dos puntos: la necesidad de la fe y la seguridad de la justicia. Y vamos a ver cómo entonces podemos aprender a vivir en medio de un mundo de injusticia. Porque no es fácil, como vimos hace 8 días. No es fácil vivir en un mundo de injusticias y parece como que Dios no actúa. Me parece como que Dios no hace nada. Pero aquí vamos a encontrar una respuesta. Afrontamos la injusticia esperando fielmente en la justicia de Dios. Comencemos a analizar la respuesta de Dios. Versículo 2 dice que Dios respondió y de inmediato le hace referencia a Habacuc acerca de una visión. Te voy a dar una visión y tienes que grabarla. Grabarla en tablas de piedra, de la forma más clara posible, que no desaparezca lo que escribes, que sea claro para el que la lea, de manera que el que la lea pueda entender y pueda expresarla claramente. Y por eso dice, para que corra el que la lea. Es una visión segura, es una visión que no defraudará, es una visión que aunque tarde, hay que esperarla, no es para este momento, es para el tiempo señalado, pero hay que esperarla porque es seguro que va a suceder. Y entonces nos preguntamos, bueno, ante las injusticias de este mundo, ante algo como lo que pasó con Nadab Zedekí, ¿de qué nos sirve una visión? Algo que es para el futuro, cuando quisiéramos que sea ya. ¿De qué sirve una visión? ¿Cómo una visión puede ayudar a resolver el problema del capítulo 1? Entonces, al pasar al versículo 4, tenemos que mantener el concepto de la visión. Recuerden que estamos hablando de una visión que Dios le da a Habacuc. Entonces, el versículo 4 nos empieza a aclarar un poco más por qué va a ser importante esa visión, por qué es necesaria una visión. Versículo 4, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. He aquí el orgulloso. Pregunta, ¿orgulloso respecto a qué? ¿De dónde salió ese tema? Yo no me hubiera esperado que ese versículo dijera orgulloso. ¿Por qué orgulloso? ¿Por qué no impío? ¿Por qué no pecador? ¿Por qué no he aquí el blasfemo o el cruel? ¿Por qué dice el orgulloso? Y nuevamente tenemos que mantener presente que está hablando de una visión. El orgulloso En él su alma no es recta. Creo que la Nueva Traducción Viviente nos ayuda a entender ese versículo con un extra que nos permite comprender mejor lo que está diciendo. Dice la Nueva Traducción Viviente: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. ¿En quién confía el orgulloso? En sí mismo. ¿En qué no confía el orgulloso? En la visión. En lo que Dios dice que va a pasar. He aquí el orgulloso, el que confía en sí mismo, el que no confía en lo que Dios dice. En él su alma no es recta, su vida está torcida. Pero en cambio, ¿qué pasa con el justo? Por su fe vivirá. ¿Fe en qué? En la visión. Fe en lo que Dios va a hacer. Pensemos en la visión como los planes de Dios para el futuro, lo que Dios ha planeado para el mundo, la visión de Dios para este mundo. Mientras que el orgulloso solo confía en sí mismo y no confía en la visión, por eso su alma es torcida, el justo vive por la fe. Esa es la forma en la que el justo enfrenta la injusticia en este mundo. El justo vive en medio de injusticias, esperando fielmente en los propósitos de Dios. Por eso es necesaria una visión, para reconocer quién es el justo. Porque el justo vive por la fe. La forma en la que el justo enfrenta la injusticia es esperando en los propósitos de Dios. La esperanza del justo no está en su fuerza para enfrentarse al impío y acabar con la injusticia. O la esperanza del justo no está en su poder para dominar al impío e imponer la justicia en este mundo. La esperanza del justo tampoco está en su propia justicia, como si su propia justicia fuera a quitar la injusticia de este mundo. La esperanza del justo está en los propósitos eternos de Dios. Y por eso el justo vive seguro. Aún en medio de las injusticias puede vivir seguro. ¿Por qué? Porque la visión es segura. Versículo 3 nuevamente. Esa aún visión para el tiempo señalado se apresura hacia el fin y no defraudará, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Es seguro que va a suceder. Así que el justo vive en medio de injusticias, esperando fielmente en los propósitos de Dios. Y por eso vive seguro. En cambio, ¿qué pasa con el orgulloso? Versículo 5. El orgulloso pone su esperanza en otra cosa y entonces es traicionado. El versículo 5 en la Biblia de las Américas dice además: el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa. En la Nueva Traducción Viviente dice: la riqueza es traicionera y los arrogantes nunca estarán tranquilos. Es una variante textual, es una palabra que podría traducirse de varias formas, que comunican varios conceptos: vino, riqueza. Finalmente, el orgulloso confía en sí mismo. Pero el punto es que en lo que confía el orgulloso va a ser traicionado. Son cosas que defraudan. El orgulloso confía en sí mismo, en el vino, en su riqueza, y finalmente sale defraudado porque deposita su esperanza en cosas que no son la visión y los propósitos de Dios para este mundo. Mientras que el justo vive esperando fielmente en los propósitos de Dios. Hermanos, yo sé que no es fácil simplemente esperar. Es decir, usted ve una noticia como esta, o lo que pasa en nuestro país, lo que pasa en todo el mundo, y seguramente usted siente esa indignación de Habacuc, y que usted le digan: bueno, lo que hay que hacer es esperar, es frustrante. No, yo no quisiera esperar, yo quisiera hacer algo. Yo quisiera por lo menos salir a la calle y protestar. Sí, pero tenemos que preguntarnos: ¿cómo esperamos que se acabe la injusticia en este mundo? ¿Cómo espera usted que se acabe la injusticia en este mundo? ¿A través de un nuevo gobierno? ¿Un nuevo gobierno es lo que va a acabar con la injusticia? ¿A través de un nuevo líder político? ¿Usted cree que un nuevo líder político va a acabar con la injusticia en este mundo? ¿A través de más tecnología? Ahora sí vamos a tener los robots de Yo Robot, ¿no? Para acabar con la injusticia. ¿A través de nuestra propia justicia? Desde que usted sea justo, eso, la injusticia se acaba. Hermanos, todo eso defrauda. Todo eso defrauda. La injusticia no va a desaparecer ni por un gobierno, ni por un líder político, ni por más tecnología, ni por obras de justicia. El problema con todo eso es que defrauda. El justo sabe que finalmente la única esperanza está en los propósitos de Dios, está en la visión que Dios tiene para este mundo. Y hermanos, es que realmente así es como funciona nuestra salvación. Nosotros somos un pueblo que entiende qué es esperar en los propósitos de Dios sin tratar de solucionar el problema. Nosotros lo entendemos perfectamente. Por esa frase, más el justo por su fe vivirá. Estoy seguro que esa frase usted la había escuchado, ¿cierto? Incluso creo que la cantamos hace un momento. Pero estoy casi seguro también que usted no conocía esa frase por Habacuc. ¿Usted la conocía por quién? Por Pablo. En Romanos capítulo 1, versículo 17, más el justo por la fe vivirá. Es la famosa frase que Martín Lutero leyó y leyó y leyó hasta que entendió el Evangelio. La dijo Pablo en Romanos 1.17, justo después de un versículo muy famoso que es Romanos 1.16. No me avergüenzo del Evangelio porque es ¿qué? Es poder de Dios para salvar. Entonces, usted escucha esa frase, o el justo escucha esa frase. El Evangelio es poder de Dios para salvar. ¿Y cómo reacciona el justo? Con fe. Ok. El Evangelio salva. Entonces no voy a tratar de salvarme a mí mismo. Voy a esperar que el Evangelio me salve. Mas el justo por la fe vivirá. Nosotros sabemos perfectamente qué es vivir esperando en los propósitos de Dios, en las promesas de Dios y en el poder de Dios sin tratar de solucionar nosotros el problema. Así es como vive el justo en medio de las injusticias, esperando fielmente en los propósitos de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son esos propósitos? ¿Cuál es la visión exactamente? ¿Cuál es la visión que estamos esperando entonces? Y esa visión empieza en el versículo 6. ¿Y sabes lo interesante que es que Habacuc decidió plasmar esa visión en forma de canción? Es una canción. Versículo 6. ¿No pronunciarán todos estos contra él una sátira y burlas e intrigas contra él? Es como un poema de sátira. Es una burla. ¿Y por qué digo que es una canción? Bueno, porque hay mucha repetición. ¿Usted ya notó cuál es la palabra que más se repite en este pasaje? Ay. Cada estrofa de este poema, que empieza en el versículo 6, comienza con un ay. Versículo 6. Ay del que aumenta lo que no es suyo. Versículo 9. Ay del que obtiene ganancias ilícitas. Versículo 12, ay del que edifica una ciudad con sangre. Versículo 15, ay del que envenena a su prójimo. Versículo 19, ay del que dice al madero despierta. Es un poema, es una poesía, es casi una canción para que lo recordemos, para mantenerlo en la mente, para cantarlo en la ducha. Es la canción de sátira en contra del orgulloso. Es la canción de burla en contra del arrogante. De manera que la visión es sobre la destrucción del arrogante. Es decir, lo que Dios le dice a Habacuc es: tienes que esperar porque yo voy a destruir al orgulloso. Pero no solamente es que Dios lo va a destruir, sino además que los propósitos del orgulloso son inútiles. Si usted se da cuenta, y por eso es una sátira, si usted se da cuenta y analiza cada estrofa, lo que vemos es que lo que hace el orgulloso se le devuelve. Básicamente el orgulloso es como el coyote tratando de atrapar al correcaminos. No sé si esa ilustración ya está muy vieja, si ya hay personas aquí que no tienen ni idea qué es el coyote, el correcaminos. Pero el caso es que así funciona. El coyote hacía trampas y todas terminaban explotando encima de él. Y así es el arrogante. Versículo 8. Porque tú has despojado a muchas naciones, todos los demás pueblos te despojarán a ti. El que despojaba, ahora es despojado. O versículo 10. Has maquinado cosa vergonzosa para tu casa, destruyendo a muchos pueblos, pecando contra ti mismo. Ha destruido a muchos pueblos, pero en realidad está pecando contra sí mismo, porque eso finalmente va a volverse sobre él. Versículo 16. Serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti el cáliz de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. El orgulloso da de beber a su prójimo, lo quiere emborrachar para ver su desnudez, pero en realidad él va a terminar desnudo y bebiendo el cáliz de la ira de Dios. Pero además, la canción de burla en contra del orgulloso es la canción de la victoria inevitable de Dios. No solamente el orgulloso va a ser destruido, todo lo que hace el orgulloso se le regresa, sino que además Dios va a ganar. Y es inevitable, Dios va a ganar. Versículos 12 al 14. ¡Ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia! Y entonces preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué hay sobre él? Esa palabra hay es una condenación, ¿no? Es un lamento sobre él. Condenado es, maldito es el que funda o el que edifica una ciudad con sangre y con violencia. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hay un lamento sobre él? Bueno, respuesta, versículo 13. ¿No viene del Señor de los ejércitos que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano? Es decir, ¿acaso lo que hacen al construir una ciudad finalmente no es en vano? Es totalmente en vano. Por eso hay sobre ellos. Porque es en vano. Ahora la pregunta sigue siendo, ¿por qué es en vano? ¿Qué hace que fundar una ciudad o un pueblo, y más con violencia o con sangre, sea inútil? La respuesta la tiene el versículo 14. Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. En otras palabras, el arrogante puede construir todas las ciudades y los pueblos que quiera, pero nada puede evitar que un día el Señor va a gobernar sobre esta tierra y su gloria va a llenar esta tierra como el mar, como las aguas cubren el mar. Nada puede evitarlo. Así que por más de que el arrogante se esfuerce, no va a poder evitar que Dios reine sobre la tierra. Versículos 18 al 20. La victoria inevitable de Dios. El versículo 18 pregunta, bueno, ¿y de qué sirve un ídolo? Por más de que sea de plata o de lo que sea, ¿de qué sirve? Es una maestra de mentiras, una estatua, un ídolo. Es un maestro de mentiras. Entonces el versículo 19 nos dice, ¡ay del que dice al madero despierta o a la piedra muda levántate! Y entonces preguntamos, bueno, ¿pero por qué hay sobre ellos? ¿Por qué un lamento? Claro, no sirve de nada. Un ídolo no sirve de nada. Pero realmente el lamento es por el versículo 20. Pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Noten la ironía de esos dos versículos. Porque en el versículo 19... ¿quién es el mudo? El ídolo, ¿cierto? La piedra muda. Hay del que dice al madero despierta, o a la piedra muda levántate. El ídolo no puede hablar. En cambio, ¿quién es el mudo delante del Señor? Todos nosotros. Calle delante del Señor toda la tierra. Nuestro Dios no es mudo. Él enmudece a todo lo demás. De manera que es inútil la labor o la obra del arrogante, porque finalmente no va a poder evitar que el Señor reine. Entonces, ¿qué es lo que espera el justo? Ya Dios le dijo a Habacuc, tienes que esperar esta visión. Ok, ¿cuál es la visión? Finalmente, ¿qué es lo que esperamos? ¿O qué es lo que espera el justo? Bueno, el justo espera en la justicia de Dios. Dios destruirá al arrogante, el arrogante probará de su propia medicina, y Dios va a ganar y va a reinar sobre esta tierra sin importar lo que el orgulloso intente. Así que afrontamos la injusticia esperando fielmente en la justicia de Dios, hermanos. Afrontamos la injusticia de este mundo esperando fielmente, tranquilamente, que un día Dios va a destruir a los impíos. Podemos ver noticias como las de esta semana en Afganistán, o estas semanas en Afganistán, y podemos indignarnos, pero al mismo tiempo podemos esperar fielmente, porque un día Dios va a destruir, va a acabar con los impíos. Sus propósitos fueron inútiles y Dios va a reinar sobre esta tierra. Y alguien puede decir, bueno, pastor, pero eso suena muy cruel. O sea, ¿nuestra esperanza es que otros mueran? ¿Nuestra esperanza es que Dios destruya a otras personas? No es cruel, es justo. Es de hecho la esperanza del Evangelio. Nuevamente, Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo dice, el Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo el que cree. Y luego en el 17 nos dice por qué. Porque en el Evangelio, ¿qué es lo que se revela? La justicia de Dios. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, el justo vive esperando en la justicia de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la justicia de Dios en ese pasaje? Justamente el siguiente versículo, versículo 18 de Romanos 1, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. En otras palabras, esperar en la justicia revelada en el Evangelio es esperar la ira de Dios sobre el injusto. Creer en el Evangelio es confiar en que Dios va a hacer justicia, hermanos. Eso es mucho mejor que salir a la calle a protestar, que poner la confianza en un gobernante o en un líder político o en una ideología política. Es poner nuestra confianza en que Dios va a hacer justicia y que esos pecados y esas injusticias no van a quedar impunes. Así que ahí está la visión, y eso es, así es como el justo debería vivir en medio de las injusticias. El justo vive esperando fielmente en la justicia de Dios. Sin embargo, en Habacuc sucede algo sumamente interesante. Creo que hemos leído el pasaje de una manera parcializada, por decirlo de alguna forma. Porque de pronto leemos este pasaje y decimos, ok, Dios va a destruir al impío. Imagínese a Israel leyendo este texto, cantando esta canción. Sí, Dios va a destruir al impío, amén. Pero llegan al versículo 18 y ¿qué pasa? ¿Por qué Judá fue invadido por Babilonia? Por su idolatría. Si usted ha leído Ezequiel, Ezequiel es muy detallado cuáles eran todas las inmundicias que había en el templo de Dios. ¿Por qué Dios destruyó a Judá en ese momento? Por ser idólatras. Entonces ellos están cantando, Dios va a destruir al impío algún día, amén, sí, esperemos fielmente. Y llegan al versículo 18 y dicen, oh, oh, aquí hay un problema. ¿Y qué tal que ese orgulloso seamos nosotros? Porque, ¿dónde dice quién es el orgulloso? Claro, uno asume que es Babilonia por el capítulo 1, ¿cierto? Es el pueblo invasor, y algunos versículos acá lo dicen, el pueblo que destruye otros pueblos, y estamos pensando en Babilonia. Pero estoy convencido de que este pasaje tiene el objetivo de la introspección también. Porque llegamos al versículo 18 y entonces Israel no es tan distinto a Babilonia. ¿Quién es el orgulloso? El orgulloso es el que desprecia a su prójimo. El orgulloso es el que pasa por encima de otros para cumplir sus propios propósitos. El orgulloso es el que hace de su obra su Dios. Eso es el orgulloso. Y no sé si nos estamos describiendo a nosotros mismos con esas expresiones. El orgulloso es el que confía en otras cosas antes que en la visión. El orgulloso es el que pone su esperanza en gobernantes, en líderes, en ideologías, antes que en los propósitos de Dios. Y la pregunta es si nos estamos describiendo a nosotros mismos. Entonces, ¿qué hacemos si nos damos cuenta de que somos el orgulloso? Ya leemos este pasaje totalmente distinto, ya no estamos leyendo la destrucción de otro, estamos leyendo nuestra propia destrucción. Estamos leyendo nuestro propio destino. Y creo que justamente eso es lo que quiso plantear Pablo en Romanos. Mas el justo por su fe vivirá. Dios va a destruir al impío. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero luego llega el capítulo 3 y dice, la conclusión de todo esto es esta. Todos estamos bajo pecado. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Cómo resolvemos ese dilema? Estábamos leyendo, felices, Dios va a destruir al injusto, y resulta que el injusto somos nosotros. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, la solución es a través de otra forma de revelación de la justicia de Dios. Dios revela su justicia al destruir al orgulloso. Pero además Dios revela su justicia de otra forma. ¿Cómo más ha revelado Dios su justicia? Dios revela su justicia al destruir al impío. Pero ¿cómo más? ¿Cómo más revela Dios su justicia? El pastor Cristian lo leyó al principio de este servicio. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Cómo demuestra Dios su justicia? Por medio del sacrificio de Jesucristo. De manera que el que deposita su esperanza en la muerte de Cristo, en su sacrificio, es considerado justo. Y entonces, ¿cómo vive el justo? Bueno, el justo vive por la fe. ¿Por la fe en qué? En la justicia de Dios. ¿Cuál justicia? En la justicia que un día vendrá, Dios va a destruir al impío, pero también en la justicia que ya vino. Cristo murió y resucitó, y por él nosotros orgullosos podemos ser llamados justos. Así que, hermanos, Habacuc 2 es más grande de lo que pensábamos. Es decir, no es simplemente Dios va a destruir al impío. Es Dios revela su justicia para nuestra salvación. Y la evidencia más clara es Jesucristo. Así que afrontamos la injusticia esperando fielmente en la justicia de Dios. Y hermanos, esto nos lleva inevitablemente a celebrar a través de una cena. Porque estábamos leyendo una canción, estábamos cantando la destrucción del impío y al mismo tiempo estábamos cantando nuestra propia destrucción. Pero por medio de Jesucristo, ahora podemos cantar esta canción como justos, esperando en la justicia de Dios.